Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Bienvenidos al programa de Hari Om por Mantra FM 91.9, en la conducción de Acharya Vasudevananda, maestro Néstor Cesarini, a quien le damos la bienvenida, autor del libro Espiritualidad Científica, también autor del libro, quien también tiene el gusto de compartir y de tenernos aquí presente, y después nos va a comentar obviamente acerca de sus libros. Le vamos a dar una bienvenida escuchando los maravillosos mantras.
Sahana Bhavatu Sahanu Unaktu Sahaviryam Karabhavahai Tejasvinavaditamastu Madhidvijavahai. Asato ma sagamaya tamaso ma yortirgamaya mrityor mahamritat gamaya. Loka samasta sukino bhavatu. Loka samasta sukino bhavatu. Loka samasta sukino bhavatu. Om shanti shanti shanti. Hari Om Tat Sat.
Namaste, namaste maestro. Ahí decíamos recién al inicio del programa de la bibliografía de sus libros, que muy prontito va a estar exponiendo allí en La Rural, quien vamos a tener el gusto de poder deleitarnos de la sabiduría del yoga, de la ayurveda. Cuéntenos un poquitito, muy brevemente, acerca de esta presentación, maestro, para todos aquellos que estén muy cerquita de La Rural ese día, a la hora 19, estaremos allí.
Sí, bueno, antes que nada, buenas tardes, namaste a todos. Gracias, como siempre, a la familia de Mantra por permitirnos tener este espacio de difusión de yoga y ayurveda. Bueno, y como bien dijiste, bueno, este año han salido dos libros de mi autoría. El primero, que ya mencionaste, conjuntamente, soy coautor junto con el doctor Fabián Ciarlotti del primer libro, Espiritualidad Científica, y luego he sacado un libro de Editorial Kier, que es el que se va a presentar ahora en La Rural, que se llama Yoga y Ayurveda, Salud y Autorrealización. Este libro, digamos, se va a presentar el viernes 12 de mayo a las 19 horas en La Rural, donde se está realizando la Feria Internacional del Libro aquí en Buenos Aires, como todos los años. Así que es una alegría muy grande, están todos invitados, ojalá que puedan venir. Y ahí voy a explicar el porqué de la escritura de este libro, el porqué, el objetivo, y bueno, hay muchas cositas más que voy a estar ahí explicando brevemente, porque el tiempo que me dan no es mucho. Pero bueno, voy a tratar de intentar hacer una breve síntesis del libro para todos aquellos que estén interesados en el yoga y en la ayurveda puedan tener este material, que me parece muy interesante porque no hay libros que puedan conjugar ambas ciencias, ¿no? Hay muchos libros de yoga, muchos libros de ayurveda, pero pocos de yoga y ayurveda juntos.
Qué grandioso, maestro, la verdad que es un placer. poder abarcar estas ciencias y que quizás desde la manera más simple usted pueda compartir su sabiduría a las personas que lleguen hasta allí para poder interiorizarse y, bueno, indagar un poquito en esta búsqueda espiritual que uno comienza a hacer en este camino. Así que me parece maravilloso.
Exactamente, no, y principalmente el libro está escrito, obviamente que hay una introducción a yoga y a la Ayurveda, pero un lenguaje, digamos, para el público en general, ¿no? Porque la idea que tengo es que llegue para aquel, digamos, que no tiene conocimiento y se quiere acercar, como aquel que ya tiene un conocimiento y quiere profundizar algunos aspectos que también están descritos en el libro, sobre todo para todos los profes de yoga, que para mi forma de ver tienen que saber de Ayurveda para adecuar mejor sus clases, ¿no? Así como en el Ayurveda decimos que no toda la alimentación es buena e igual para todo el mundo, de la misma manera las prácticas de yoga también deben tener este criterio. No todas las posturas, no todas las asanas, no todas las técnicas respiratorias, los pranayamas, son buenos para todos, ¿sí? Algunos nos pueden hasta desequilibrar ciertas posturas y pranayamas. Entonces, tener en cuenta este aspecto es muy importante.
Maravilloso, maestro. La verdad que siempre nos trae a reflexionar en cada uno de sus mensajes y bueno, allí estaremos para compartir esta
Sí, por
maravilla.
Mahalakshmi, mira, una persona que es hiperactiva, que ya
Sí.
tiene mucha energía de por sí,
Sí.
hacer, por ejemplo, una práctica de yoga que sea muy dinámica, muy power, no le va a convenir, lo va a terminar excitando más de lo que ya es naturalmente. Entonces, ahí las prácticas tienen que adecuarse, como aquel que es demasiado sedentario y le gusta todo tranqui, todo suave, y de repente tiene que hacer una práctica mucho más movilizadora energéticamente, más dinámica. Entonces, tenemos que tener en cuenta estos aspectos, porque a veces, incluso en el libro, yo lo comento, muchos médicos envían a las personas hacer yoga, pero hay muchos métodos de yoga y entonces las personas también pueden equivocar el método, ¿sí? El método que están practicando, que quizás no sea el más adecuado para su constitución ayurvédica y entonces de ese modo lo que están generando es una patología que se va a somatizar en el cuerpo o en nuestra mente de alguna manera, ¿no? Entonces de eso se
Y
trata el libro.
claro, maestro, y en el caso de que un profesor de yoga, bueno, tenga una diversidad de alumnos, ir, bueno, diciéndole al que necesita de hacer más
Claro.
actividad, hacerlo con más rapidez, más seguida esa asana, y al otro,
Sí.
bueno, más lento de acuerdo a la respiración.
Sí, y también porque, a ver, hay ciertas posturas. A ver, en una clase es difícil que uno haga una postura, que otro haga otra postura, no, no es
Claro.
difícil armarlo de esa manera. Pero sí, por ejemplo, yo puedo hacer una clase homogénea, equilibrada, ¿no? Y indicarle a las personas, si yo conociera su constitución, que mantengan más o menos, ¿no? O sea, o más tiempo o menos tiempo una postura, que algunos desarmen antes que otros, por ejemplo, no la mantengan tanto tiempo, o que puedan hacer alguna postura que sea sustitutiva mientras los demás hacen otra, sin romper el ritmo de la clase, ¿sí? Obviamente que en nuestra escuela, por ejemplo, tenemos clases más dinámicas y clases más estáticas. Entonces, también le vamos a sugerir a las personas que quizás por su constitución ayurvédica le conviene hacer más una clase más dinámica que una estática. ¿Se entiende lo que quiero decir?
Sí, perfecto, maestro. Ahí está después la voluntad de la persona que llegue con el ánimo de querer
Sí, claro.
hacerla.
Porque el problema, eso que vos
Sí.
levantás ahora, es muy importante. ¿Por qué? Porque en general, mirá lo que voy a decir, es una ley, ¿no? Lo que nos gusta es lo que nos desequilibra. Eso
Exactamente.
sucede tanto en la práctica de yoga o el método que más me gusta, como también en la alimentación, ¿sí? O sea, lo que nos gusta, es una ley inexorable. Lo que nos gusta y nos apasiona, eso es lo que más nos desequilibra. Entonces, por darte un ejemplo, en el Ayurveda tenemos tres tipos de, digamos, de fuerzas biológicas que conocemos con el nombre de doshas. Y si yo soy predominantemente kapha, Los kafas no pueden o deben evitar comer dulce, pero el kafa por naturaleza es bastante dulcero. Le gustan las cosas dulces, ¿no? Y ahí está el tema. O los pita, que les gustan las cosas saladas y picantes, cosas que deben evitar. Entonces, bueno, hay todo un tema ahí para trabajar, ¿no? Que será tema de otro programa.
Pero qué interesante, maestro, porque a través de la comida uno también tiene que enfocar la parte espiritual, o sea que todo aquello
Obvio.
que nos gusta demasiado nos desequilibra y hay que ver interiormente cómo restablecemos ese equilibrio. Hermoso,
Sí, porque
maestro.
desde ya que el alimento nos trae un estado mental y ese estado mental nos trae ciertas emociones y esas emociones y pensamientos, si están alterados, si están perturbados, después terminan somatizando en el cuerpo físico en algún tipo de patología. Mirá qué importante que es el alimento. Es la base de la Ayurveda, ¿no? Es un pilar. La alimentación. A ver, si yo quiero meditar, pero estoy comiendo algo incorrecto que me lleve a un estado de la mente de perturbación, pues nosotros lo llamamos rayásico, ¿no? Agitado, o tamásico, inerte, con cierta oscuridad mental y demás, eso no nos va a permitir avanzar en nuestra evolución, poder meditar, estar más tranquilos, estar en paz, estar alegres, ¿no? Sentirnos bien con nosotros mismos, no nos va a permitir. Y tenemos el foco ahí puesto en el alimento. Sí. Ya de eso
Hermoso
vamos a hablar en otro
maestro.
programa porque da para hablar mucho, ¿no?
Pero
Sí.
todo esto lo va seguramente que expresar en síntesis el día
Claro.
que esté
El
allí en la
día.
rural presentando el libro. No se lo pierda. No
Sí,
se lo
los
pierda.
esperamos a todos. Eso mismo.
Buenísimo,
Bueno, muy
maestro.
bien.
Paso el chivo ante maestro para todos aquellos que quieran comunicarse a través de la Escuela Harion Argentina al 011-3939-7411 o a través de la web www.harioninternacional.com, a través del Face Harion Internacional y también a través del Instagram arroba Harion Internacional. Para todos
Antes
aquellos
de
que quieran
comenzar, sí.
conectarse con el maestro y con la escuela. Sí.
Muy bien, antes de comenzar con el tema de hoy, me gustaría invitarlos a todos a un evento que estamos organizando para el mes de julio, que va a ser muy, muy importante para todos los que desean acercarse al yoga, a la Ayurveda y para los que ya están, ¿no? Desde hace tiempo y quieran incrementar sus conocimientos. Va a ser un evento, va a ser un retiro desde el 28 de julio al 30 de julio en San Miguel, en el centro Loyola, que estamos organizando como todos los años. Este es el 11.º retiro organizado por Jarión y en esta oportunidad invitamos a maestros de distintos linajes, distintas tradiciones del yoga. Y también profesionales de la Ayurveda. Va a ser muy rico desde este punto de vista. Es el único evento en Argentina que se realiza invitando a diferentes, no sé si el único, pero pocos hay en este sentido, que haya la posibilidad de conocer diferentes métodos de yoga, diferentes tradiciones, diferentes experiencias y enseñanzas de importantes maestros de Argentina. Así que los convoco para aquellos que quieran participar. Está abierto al público en general, tengan o no prácticas, digamos, que sean practicantes de yoga o profesores de yoga. Está abierto al público en general, ¿sí? Así que todos los interesados, enviando un email a info@jarioninternacional.com o por el WhatsApp 011-3939-7411. Ahí le pasan toda la información acerca de este importante evento que está auspiciado por la Embajada de la India en Argentina.
Es increíble esta experiencia para todos aquellos que por primera vez quieren hacer algún retiro y puedan conectarse con maestros de esta naturaleza, que tienen su experiencia, tienen su conocimiento y se han especializado en cada uno de estas ciencias maravillosas. pueden ustedes aprovechar esta gran oportunidad. Del día 28 al 30 de julio estaremos allí, bueno, disfrutando y aprendiendo. Somos aprendices eternos, maestro.
Así es, así
Verdaderamente que
es.
sí. Gracias, gracias por todo esto que va llegando y que nos va nutriendo en un tiempo que verdaderamente nos hace falta, realmente. Hoy,
Así es.
maestro, nos va a hablar sobre algo muy importante, sobre el camino de la autorrealización. ¿Qué sería esto?
Bueno, nosotros cuando comenzamos el camino de yoga podemos acercarnos a él por diversos motivos. Y como expresé también hace un ratito, el yoga tiene varios métodos, diferentes tradiciones, y hoy voy a explicar un camino que es el camino de nuestra tradición, que tiene que ver con un yoga de autorrealización. Este método propuesto por una antigua escuela de la India que se conoce con el nombre de Sudadharma Mandalan, se conoce como Sudaraya Yoga, ¿sí? Sudaraya Yoga, Suda significa puro, trascendente. Raya significa real, supremo. Y yoga es unión. Sería el camino de la unión con la máxima pureza. Y ese camino se refiere al contacto con quien verdaderamente somos. Por eso hablamos de un camino de autorrealización, porque en ese contacto me encuentro con lo supremo que yace en cada uno de nosotros. Se dice que este método, que este conocimiento fue traído por un ser supremo, totalmente compasivo, que su único objetivo es la inspiración de todos nosotros en la evolución. A ese ser se le conoce con el nombre de Bhagavan Narayana, que en una región de la India conocida como Badari, en los Himalayas, miles de años atrás nos trajo esta enseñanza para toda la humanidad. Podríamos decir que este camino del Sudaraya Yoga tiene preceptos, y estos son que todo ser puede alcanzar el contacto con su esencia, con su yo interior, con ese ser espiritual que somos, viviendo esta experiencia humana, este yo superior, este fragmento divino, esta conciencia cósmica que habita en cada uno de nosotros. Y todos tenemos el potencial para poder desarrollarnos a través de esta vivencia y de esta práctica para poder evolucionar como seres humanos. Este es el camino que nos marca el Sudaraya Yoga, este método propio de nuestra tradición. Entonces podríamos sintetizar que el objetivo de este método es la búsqueda del ser. Por eso dijimos que es un camino de autorrealización. Es el despertar de la conciencia del yo supremo, a quien llamamos conciencia átmica, el Atman, justamente, es el fragmento del Purusha, el fragmento de lo supremo que yace en cada uno de nosotros. Es la conciencia divina, ¿no? Que es nuestra propia esencia. Y este camino tiene dos aspectos para andar en esta búsqueda. Por un lado, es la relación con uno mismo y por otro lado, la relación con los demás. O sea, con el entorno, con el afuera, ¿sí? En muchas escuelas o religiones se pone énfasis en alguno de los dos. Por ejemplo, se puede poner énfasis en el aspecto de la relación con los otros, ¿no? Y entonces esas escuelas o esas tradiciones o esos credos van a decir que la autorrealización la vamos a conseguir, por ejemplo, haciendo caridad, teniendo acciones benéficas para el prójimo, Pero desde nuestro punto de vista, este es solo un aspecto, pero no el único. Y por otro lado, tenemos escuelas o credos en donde son más introspectivas y dicen, o sus propuestas mencionan que el mundo y el prójimo son solo una ilusión, es maya, ¿no? La realización está en cultivar el silencio interior, ¿no? Y muchos yoguis, por ejemplo, se retiran a grutas o a lugares alejados y meditan allí hasta su propia muerte. El Sudadharma Mandalán, a través del Sudaraya Yoga, me dicen que no es ni uno ni otro camino, sino los dos. ¿En qué sentido? En el sentido de buscar un equilibrio entre la relación con uno mismo y con la relación con el entorno. Esto es muy importante porque cuando uno habla de meditar, de buscar la iluminación, de alcanzar un estado de elevación, para los que no están en entendimiento de un camino espiritual, pueden ver esto como algo de una persona que se quiere alejar del mundo y que se quiere, digamos, enfrascar y vivir una vida lejos de la realidad. Pero en realidad lo que sucede es algo totalmente contrario. Cuando la persona se dedica a este camino introspectivo, a este camino de encuentro con uno mismo, lo que va a hacer es que en ese contacto con ese ver, ese ser supremo que soy, van a activarse las potencialidades más profundas del ser. ¿En qué sentido? Todos nosotros tenemos en ese ser supremo que yace en cada uno un gran tesoro. Y en ese tesoro que está aguardando ser contactado y encontrado está el amor, la paz y la alegría que muchas veces hemos equivocado el camino buscando hacia afuera. Cuando yo medito, cuando yo voy en búsqueda de ese contacto con este yo supremo que soy, todo eso de mí empieza a irradiarse. Entonces, no es algo que estoy buscando para mí. Porque justamente esa irradiación que surge en forma natural hace que mis relaciones con el entorno y con los demás seres estén impregnados de esa energía que va a fluir naturalmente en mí. O sea, la meditación, el silencio interior, esa búsqueda, ¿no?, de este contacto con este ser supremo que soy, este yo interior, lo que va a hacer es que mis pensamientos, mis emociones y mis acciones estén impregnadas justamente de amor, de paz, de alegría. Entonces no es un yogui aquel que se enfrasca en sí mismo buscando la iluminación, sino aquel que lo hace, pero justamente provocando esto hacia la afuera. Por eso no es ni una cosa ni la otra. Me busco internamente, pero para irradiar lo que verdaderamente soy. Y eso va a provocar en mí una verdadera transformación psíquica. Por otro lado, como comenté, buscamos ese equilibrio entre la relación interna y la relación externa. Con respecto a la relación externa, nos basamos principalmente en cuatro principios fundamentales. Mejor dicho, lo externo, tres principios y un principio que tiene que ver con la búsqueda interna. Con lo que tiene que ver con la búsqueda externa, con la relación con el entorno y con los demás, vamos a tener tres principios que tienen que estar en nuestras vidas muy presentes. El primero, el principal, es ahimsa, es no violencia. Cuando hablamos de no violencia, no nos referimos solamente a la violencia física, nos referimos a cualquier tipo de violencia. La violencia hacia el entorno, hacia cualquier manifestación de la existencia. Y acá voy a hacer una referencia a los Vedas. En la cultura védica se menciona a Brahm como el supremo. Y este Brahm, el supremo, está manifiesto en todo el universo, toda la manifestación está impregnado del Supremo. Entonces, cuando yo comienzo a entender esto y a través de mi meditación me encuentro a mí mismo, llega el punto en que me doy cuenta que soy una manifestación también de este Supremo. ¿Sí? Soy una chispa divina, como dicen muchas veces, o este ser de luz, ¿no? Que todos somos, porque todos provenimos, ¿no? Y provenimos de la misma manifestación divina. Entonces, la idea justamente de entender este concepto a través de la práctica de la meditación también me ayuda a comprender que cómo puedo yo ser violento ante una manifestación de lo divino, cómo puedo yo talar un árbol, cómo puedo contaminar un río, cómo puedo lastimar a cualquier animal, cómo puedo comer matando animales, cómo puedo hacer eso. Si verdaderamente estoy comprendiendo que todo es manifestación de lo divino, de ahí surge el concepto también de ahimsa, ¿no? ¿Cómo voy a poder ser violento ante la manifestación divina? Y cuando yo realmente comprendo esto y me compenetro y lo experimento, ya cuando veo un árbol o un pájaro o un perro, yo no veo más que al supremo manifestado de esa manera. Es una comprensión de la vida diferente. Entonces es muy importante que Ahimsa esté presente en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, por supuesto. Para justamente lograr, ¿no? Esto yo necesito también hacer mi trabajo en lo interno. ¿Por qué? Porque no es algo que uno se deba imponer intelectualmente. No es que yo digo, ah, estoy en yoga, tengo que ser no violento y tengo que ser un ser pacífico. Eso es dogmático, o sea, poner algo desde la mente y decir, no, ahora que estoy en yoga tengo que ser buenito. Entonces hablo bajito, me hago el buenito. Eso dura poco, porque eso estoy más parado en el parecer que en el ser. Pero cuando uno realmente se encuentra, esto que vamos a hablar ahora surge naturalmente, no hay ningún esfuerzo que hacer, porque ya somos por naturaleza de esta manera. Lo que sucede es que muchos de nosotros estamos desconectados con nuestra verdadera esencia. Entonces, nuestra mente gobierna, y más aún si nuestra mente, como dije hace un ratito, está rayásica o tamásica, nos hace comportar de determinada manera, alejándonos de este principio fundamental de ahimsa. Por otro lado, está otro de los principios fundamentales, que es satya, ¿sí? Satyavacanam, que es veracidad, es ser ético, ser veraz, ¿no? Ahora, fíjate vos que el primer principio que expliqué es el de ahimsa, y el segundo que estoy explicando es la veracidad, la ética, vivir de acuerdo al dharma, fundamental, al deber, lo que debe ser hecho. Pero nunca la verdad puede infringir violencia, y esto lo tenemos que tener muy en cuenta. Por ejemplo, si yo sé una verdad inexorablemente real de una persona, pero al decirlo voy a ejercer una violencia, es preferible no decirlo. Y si lo voy a decir, lo tengo que hacer de una manera que no ejerza violencia. Y ahí tenemos que trabajar nuestra inteligencia emocional para ser asertivos, ¿no? Tenemos que buscar las palabras correctas, el momento adecuado y, por supuesto, decírselo a la persona que corresponde, ¿no? Y esto es muy importante. Por eso está en segundo lugar. No es importante, no deja de ser importante porque está en segundo lugar, sino porque simplemente la verdad nunca puede ejercer violencia, porque la no violencia está primero. La no violencia tiene que estar impregnada en nuestra vida para tener una vida en paz, ¿no? Y en equilibrio. Y el tercer principio externo, que también está considerado en este camino del Sudarraya Yoga, es Lokakaiṅkarya, que significa servir sin interés, servir sin interés, o sea, dar, ser solidario, ser compasivo, pero sin buscar ninguna retribución a cambio, porque si no, en verdad, estar enfocado en buscar un resultado porque tengo una acción no es el camino que buscamos a través del yoga. Porque todo debe ser hecho en pos de el bienestar de todos los seres con entrega divina, con entrega a la divinidad. Y es por eso que no vamos a buscar un resultado en nuestras acciones. Servimos sin interés. Entonces, no ser violento, ser veraz y servir de manera desinteresada a todos los seres es el camino que nos propone el Sudharaya Yoga desde lo externo. Y por supuesto, desde lo interno sería el trabajo que vamos a hacer todos los días de nuestra vida como sadhana, como práctica espiritual, que tiene que ver con la meditación, que es la práctica introspectiva, ¿no? Esa búsqueda interior, es volver la mente para sí mismo, es reflexionar, ¿no? Acerca de nuestras acciones también, pero la meditación misma nos lleva a este contacto átmico. Y todo esto que acabo de hablar, si yo me contacto verdaderamente con mi ser, con mi esencia, surge naturalmente. No hay un esfuerzo, no hay un esfuerzo para nada. Ahora, también no debemos olvidar que este camino nos propone y nos dice que no debemos olvidar nunca, por la búsqueda de este contacto, de este camino que nos lleva a la autorrealización, no debemos olvidar que necesitamos y debemos cumplir los deberes que nos corresponden a cada uno de nosotros en el rol que nos toca vivir en esta vida, como padres, como hijos, como hermanos, como ciudadanos, como empleados o como jefes, siempre viviendo a través de una ley inexorable que es la ley del Dharma, o sea, la ley del deber, de lo correcto. Y estos dharmas, que son quizás dharmas cotidianos, dharmas de acuerdo al rol que uno cumple, deben ser ejercidos siempre con lo mejor de uno. Es muy importante esto. ¿Por qué? Porque si yo me dedicara exclusivamente a individualmente a mi búsqueda personal y dejara todo esto de lado, no estaría yendo por el camino del Dharma. Y esto es muy importante para el Sudharaya Yoga, ¿no? El Dharma es el deber, lo que tiene que ser hecho, que tiene que ser siempre hecho con lo mejor de uno. También sin buscar resultados, porque como dice el Bhagavad Gita, ¿no? Acción sin búsqueda de resultados. Entonces, ¿qué nos propone el Sudharaya Yoga? Realizar aquellos actos que sean de mayor provecho para el mayor número de personas. Y esto quiere decir dando énfasis al aspecto de la relación entre los seres. También nos propone meditar siempre en el Supremo Espíritu de Dios que brilla en nuestros corazones. Y esa es la eterna enseñanza, porque en verdad Él es el centro de todas las cosas. Meditar, como dije, no es algo individual, porque meditar cambia la relación que tenemos con los demás, con el entorno, con el universo. Se pasa naturalmente a no ser violento, a ser veraz, a servir a las personas. Y no porque, como dije, no porque algo o alguien me diga que lo debo hacer, ¿no? De ese modo, sino porque se llega verdaderamente a una gran comprensión de las cosas, a una percepción interna, ¿no? En el momento que estamos en silencio y obtenemos un conocimiento valiosísimo. Y esto surge naturalmente de nosotros en la propia práctica. ¿Cómo voy a poder ser violento si veo el ser supremo resplandeciente en otros como lo veo en mí? La propia práctica me lleva a eso. Veo que la naturaleza es todo un todo perfecto, ¿no? Complejo, integral. Y aquello que yo pudiera hacer al otro, inevitablemente también me lo estoy haciendo a mí mismo y a todo lo que me lo rodea, a todo lo que rodea. Despierta entonces esta práctica un sentimiento ¿no? Un sentimiento de unidad con todas las cosas, con todos los seres, que conocemos también con el nombre de Bhavana. Entonces, este sentimiento, esta búsqueda de unidad, me lleva a comprender el todo, me lleva a comprender que todos conformamos una gran unidad en amor, en paz, en equilibrio. Y ese es el camino que nos propone el Sudha Raya Yoga, despertar ese sentimiento de Bhavana. No decirlo dogmáticamente, ¿no? Somos todos hermanos, todo, como decimos, como se dice muchas veces en los credos o en las religiones. No, verdaderamente sentirlo. Y para sentirlo, el camino es la meditación, porque llego justamente a comprender un conocimiento absoluto y supremo cuando verdaderamente me conecto con mi esencia, y el único camino para conectarse con la esencia es la meditación. Ahora muchos van a decir, quizás es un poco difícil meditar, claro que sí, y el Sudha Raya Yoga propone un camino. Por un lado, hablé del sentimiento de Bhavana, ¿no? Y entonces, ¿qué significa el sentimiento de Bhavana? Significa un sentimiento de unidad con todas las cosas existentes. Y este sentimiento deberíamos tenerlo el mayor tiempo posible, ¿no? Y también muy presente en cada momento. Y cuando voy a meditar, tener presente este sentimiento, entender ese sentimiento, para que en la meditación también esté presente ese sentimiento de unidad y pueda incluso meditar en la unidad. También aplicándolo en el día a día, en lo cotidiano, en la relación con las personas. El camino sería para poder promover este sentimiento, por ejemplo, sentarse en silencio, en calma, ¿no? Diariamente, en las mejores condiciones que uno pueda, y reflexionar acerca de esta idea de unidad. Y si yo todos los días voy haciendo este ejercicio, lo que va a ir sucediendo es que se van a ir alterando las motivaciones, cambiando la concepción de la vida, retirando digamos, las raíces del egocentrismo, siempre pensando en lo que me sucede a mí, ¿no? Cuando pedimos algo, debemos pedirlo para todos. Por eso es cuando nosotros terminamos las clases, decimos que todos los seres sean felices, que todos alcancen la paz, porque yo me integro, estoy viviendo esa unidad y en ese todos estoy incluido. ¿Y por qué pedir para mí? Pido para todos, porque yo soy parte de una unidad. Y si estamos todos promoviendo para todos, obviamente a todos nos va a llegar esa felicidad y esa paz. En el Sudadharma Mandalán hay un texto muy bonito que es también para reflexionar acerca de este sentimiento de unidad y dice así: pienso con amor que todas las cosas y todos los seres nacieron dentro del espíritu universal que compenetra todo y sustenta todo en un orden constante y en vida eterna. Por lo tanto, los seres inferiores como los superiores participan de la misma vida, formando en el espacio infinito un solo cuerpo cósmico. Miren qué hermoso texto, como para que todos los días podamos reflexionar acerca de esto. Reflexionar, ver cómo se siente este sentimiento de sentirse unido con todas las cosas, siendo parte de un gran universo, como una célula que conforma este gran cuerpo universal, ¿no? Practicando esta reflexión todos los días me ayuda a ir en un camino preparatorio incluso para la meditación. Y después, el Sudha Raya Yoga nos propone una segunda etapa que conocemos con el nombre de karma. Ahora, en este sentido, dentro del método de Sudha Raya Yoga, no es el mismo concepto que tenemos de karma normalmente. El karma significa acción o el resultado de nuestras acciones. No es algo negativo solamente, es el resultado justamente de nuestras acciones que puede ser negativo o no. ¿sí? El karma se va acumulando, pero en el sentido del Sudha Raya Yoga se refiere a un conjunto de técnicas, de actos que nos preparan para tener mejor meditación, sutilmente, energéticamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, ciertos pranayamas, la práctica de el japa mantra, o sea, la repetición de mantras en el rosario hindú, que son, tienen 108 cuentas, o una práctica que hacemos, por ejemplo, por la mañana, que nuestros alumnos conocen, que se llama Yoga Sandhya, que es la práctica para la salud y la prosperidad, o también homas o agnihotra, que son ceremonias de fuego, de transmutación, de transformación. Todos estos actos energéticos nos permiten podernos liberar de impregnaciones negativas en nuestros cuerpos sutiles, liberarnos de ataduras, de bloqueos energéticos, y obviamente que realizándolos previamente, antes de la meditación, va a hacer que la meditación sea mucho más profunda y esté mucho más preparado para lograr un estado de meditación profunda que me permita ir en contacto con mi esencia. Y lo fundamental es la meditación misma, ¿no? Entonces, en el Sudha Raya Yoga, cuando hablamos de meditación, no nos referimos solo a una práctica reflexiva, tampoco a algo analítico, sino que yo voy a referirme cuando hablo de meditación dentro de este método a una práctica contemplativa, ¿sí? A una práctica netamente contemplativa. Yo voy a elegir una imagen, una luz, una luz que puede ser la luz de mi propio ser o la del Supremo que compenetra todas las cosas y que impregna todas las cosas y que da vida a todas las cosas en este universo, y quedándome absorto, ¿no?, en esta luz, en esta imagen, yo voy a adorar a ese objeto que me trae un estado de felicidad y de plenitud. Y en esa contemplación es que yo voy a lograr, ¿no?, un estado mental que me va a permitir un camino para llegar al estado de perfecta armonía, ¿no?, con el objeto de meditación, que va a ser el vínculo que me va a permitir el contacto átmico, el contacto con nuestro verdadero ser, con nuestro yo superior. Entonces, con la mente en perfecto equilibrio y en paz, que es el estado que me promueve la meditación, se ejercitan técnicas dentro del método que nos van a llevar a un estado contemplativo de pureza y de integración con el todo. Y si uno quiere alcanzar este estado, muchas veces solo con la voluntad no se consigue, porque basta que nos propongamos algo para que nuestra mente nos boicotee y salga en todas las direcciones, menos en el objeto que hemos elegido. Entonces, necesitamos justamente de estas acciones previas que comenté, como los pranayamas, el japa mantra, el yoga sandhya y otras cositas, otras técnicas, para justamente que nuestra mente no nos doblegue y estemos más preparados energéticamente. Y entonces, en ese estado contemplativo que yo voy a lograr, quizás puede durar unos instantes, perdemos noción del tiempo y del espacio, no es un estado natural del ser humano, pero se llega por un acto de conciencia, de autodeterminación y, por supuesto, de voluntad. El proceso, ¿no?, de la meditación tiene etapas, y esas etapas van a ir cada vez más profundizando en el ejercicio de la meditación y acercándonos cada vez más a este contacto que queremos lograr. Patanjali lo llamaba el éxtasis o el samadhi, un estado de plenitud existencial. Es lo mismo que yo me estoy refiriendo aquí. Por supuesto que también va a tener que ver, como dije, en esta preparación para lograr esta profunda meditación, tiene que ver varias cosas: nuestra alimentación, nuestras compañías, nuestro entorno, todo eso va generando lo que decimos impregnaciones negativas en nuestros cuerpos sutiles que puede hacer que nos perturbe. Si nosotros nos alimentamos incorrectamente, no comemos saludablemente, nuestro estado mental va a estar alterado. Es muy importante también estar guiados por una persona que nos inspire, ¿no? A justamente a encontrar este camino. Y acá es muy importante que yo siempre repito esto. No es importante tener un maestro, ¿sí? No hay que seguir dogmáticamente a nadie. Solamente nosotros necesitamos facilitadores, muchas veces, inspiradores, que nos promuevan en nuestra propia búsqueda, ¿sí? Es muy importante esto, en el sentido de que la persona que nos inspira, que nos promueve, ¿no? En la búsqueda, nos hace encontrar con nuestro verdadero maestro, que es el que yace en cada uno de nosotros, ¿sí? Es nuestro yo supremo, nuestro yo interior, ese es nuestro verdadero maestro. Entonces, nosotros como profesores de yoga, como formadores de yoga, impulsamos a las personas en esta búsqueda, en este camino que cambia el paradigma, cambia la forma de ver las cosas. Muchas veces buscamos un cambio en nuestras vidas, un cambio en esta vida mundana, esta vida cotidiana, y no sabemos por dónde empezar. El cambio viene desde nuestro trabajo interior. Y para eso necesitamos muchas veces personas que nos inspiren, que nos faciliten, que nos indiquen por dónde, cuál es el camino, ¿no? Pero no para seguir a esa persona dogmáticamente, porque ese ser que hoy se encuentra entre nosotros y a quien podemos mencionar maestro, es una persona que también tiene que hacer su trabajo. No es una persona, un dios sobre la tierra, no es un avatar. ¿Sí? Es una persona que tiene que seguir haciendo su trabajo. Quizás lo viene haciendo hace mucho más tiempo que yo y entonces me puede inspirar, me puede con su experiencia, con sus conocimientos, me puede inspirar. Pero lo que yo siempre digo es, no sigan dogmáticamente a un maestro. Tienen que hacer su propio trabajo, tienen que hacer digamos, tienen que generar su proactividad, ¿no? También no estemos pendientes siempre de buscar una salvación divina, porque miren el concepto este que les voy a explicar. Los humanos somos como veleros en el mar. El viento siempre está soplando, pero si no elevo las velas, el velero no se mueve, ¿sí? El viento representa la gracia divina. El Supremo siempre está ahí inspirándonos, ¿no? Auxiliándonos, asistiéndonos, pero nosotros debemos hacer nuestro propio trabajo que representa el izamiento de las velas, ¿sí? Entonces, cuando levantamos nuestras velas, cuando hacemos nuestro trabajo, lo que debemos hacer, la gracia llega y nos toca y nos inspira cada vez más para alcanzar una profundidad aún mayor en nuestra experiencia espiritual. Este es el camino que nos propone el Sudha Raya Yoga, un camino de autorrealización, un camino de encontrar aquellas potencialidades que todo ser humano tiene y que cada uno de nosotros tiene la potestad de poderlo hacer. Nadie puede decir que no es posible. Solo es tres cosas que son necesarias. Por un lado, conocimiento, alguien que me facilite una inspiración, una guía. Por otro lado, voluntad, ¿sí? Voluntad para hacerlo, o sea, tener motivación, querer tener verdaderamente y conscientemente un cambio en mi vida. Y por otro lado, ejecutarlo. Si tengo voluntad y conocimiento, pero no lo hago, queda en nada. Si tengo conocimiento y lo hago, pero desganado, en forma mecánica, sin entrega, sin entregarme a lo que estoy haciendo, tampoco resulta nada. Y si tengo voluntad y quiero hacer, pero voy por cualquier lado y no entiendo lo que tengo que hacer y no sé qué hacer, tampoco. O sea, el conocimiento es necesario. Entonces, las tres cosas son muy importantes para alcanzar justamente esa experiencia divina que es alcanzar a nuestro yo verdadero, a nuestro yo superior, el que yace en el corazón de cada uno de nosotros, ese ser espiritual que vive en esta experiencia humana, ese ser real, ¿no? ¿Qué es lo que soy? Yo no soy ni mis pensamientos, ni mis emociones, ni este cuerpo bonito, o más o menos, que tengo, ¿sí? Estos son mis vehículos, no es lo que soy. Entonces, ir en búsqueda de contactarnos con eso que soy es lo que verdaderamente hace impregnar todos nuestros cuerpos, ¿no? Y hacer un verdadero cambio y hacer que irradie esa luz que soy naturalmente. Naturalmente soy no violento porque la paz está en mí. Naturalmente soy un ser amoroso porque el amor ya está en mí. Soy un ser alegre porque la alegría ya está en mí. Solo hace falta conectarse, tener un buen wifi espiritual y conectarse con eso y que irradie naturalmente. Todos tenemos esa potencialidad, todos lo podemos lograr. No hay nadie que no lo pueda hacer.
Qué hermoso, maestro. Tendríamos que un poquito desapegarnos del mundo exterior para ir despacito yendo hacia nuestro mundo, interior. Llegan saluditos, maestro, dice, muy lindo tema, gracias, maestro, saludos, Aldana, cuánta claridad, gracias por la propuesta, Sol. Nos estamos casi despidiendo del programa, la verdad que es tan inmenso esta sabiduría que nos llega, nos moviliza y nos transforma una elevación de la conciencia para ir despacito hacia encuentro de la autorrealización.
En verdad, a veces yo, digamos, me conecto con muchas personas o me mandan mensajes que no saben por dónde ir o que quieren un cambio en sus vidas y que buscan quizás incluso por caminos equivocados, creyendo que hay, digamos, una salvación mágica. Y sin embargo, es solamente darse la posibilidad de tomar conciencia, como nos enseña el yoga, desde que hacemos una postura, desde que estamos haciendo la práctica de una postura, el yoga nos inspira a tomar conciencia. Entonces, esa práctica la debemos llevar a la vida cotidiana, tomando conciencia de cuáles son mis actos, cuáles son mis pensamientos recurrentes, cuáles son mis emociones recurrentes, para ir a la causa y trabajar en ello. Yo no puedo aceptar ser una persona violenta porque ya soy así, porque ya soy gritón, porque ya soy enojón. No, no aceptemos eso como algo normal. Tenemos que sanar, ¿sí? Perdonar. Sí, perdonar, no quizás a alguien que nos haya hecho daño, perdonar a ese ser, pero desde nosotros, sí, para poder sanar y sanear todo lo que está ahí guardadito en nuestra mente que hace que vivamos una vida infeliz. También es muy importante las compañías que tenemos, la gente que vibre alto, ¿no? Es importante el entorno y también todo lo que entra por nuestros sentidos. No nos alimentemos de toxina, no estemos mirando todo el día televisión, noticieros, cuánto está el dólar, que está todo un desastre, que sale caro esto, lo otro. Bueno, ya sabemos, ya cuando vamos a comprar, ya sabemos todo eso, no hace falta que nadie nos cuente, pero si estoy todo el día, ¿no? Con esa cuestión. Me estoy intoxicando de alguna manera. No, no, a ver, no es estar ausente de la realidad. Significa saber conscientemente lo que sucede, pero no estar impregnada las 24 horas del día con tanta información, ¿sí? Que no, lo único que hace es perturbarnos, ¿sí? Busquemos también un equilibrio, ¿sí? La vida ya tiene sus cosas. Busquemos un equilibrio desde nuestro interior.
Gracias, maestro, por este consejo tan sano. Así también como en
Bueno.
las redes o como tantas adicciones hoy por hoy, los chicos más jóvenes con los jueguitos que están allí todo el
Sí.
tiempo, ¿no? Es una manera también quizás de tapar la realidad interna, como usted decía hace un ratito, la veracidad, la verdad, ¿no? Tapamos esa verdad que está en nosotros.
Exactamente, exactamente, así es. Así es. Bueno.
Nos vamos despidiendo, maestro. Se nos fue el
Nos
programa.
vamos despidiendo. Se nos
Sí.
fue el programa. Vamos a la frase que les quiero dejar hoy. Cuando despiertas, se corre el velo de Maya, el velo de la ilusión. Te encuentras con la realidad. Todo lo que te han contado y enseñado tus maestros no llega a abarcar la grandeza de la realidad. Y ahí te encuentras en la unidad presente y suprema de la divinidad que yace en ti. Namaste.
Namaste.
Para comunicarse con Acharya Vasudevananda, maestro Néstor Cesarini, puedes hacerlo al WhatsApp de Buenos Aires, Argentina. Más 54 911 4090 0009. En Facebook, Hari Om Internacional. Página web, www.hariominternacional.com. Instagram, arroba Hari Om Internacional. Este programa
es tu favorito. Favorito.
¿Es tu favorito? Entonces descarga la aplicación On Demand.
Y podrás tener la colección completa.